SER Podcast. En la cadena SER, Punto de Fuga. Con Pablo Morán.
Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Hoy vamos a hablar del chico del momento en la política estadounidense. Todo un contraste a Trump y su tendencia autoritaria. Es pronto para saber si podría ser su potencial rival, pero su popularidad, con solo 34 años, está a punto de llevarle a la alcaldía de Nueva York.
Fíjense, nadie sabe pronunciar mi apellido. Es Mamdani. Pero a cada rato me dicen Mundari, Mumnari. Y esto es algo que muchos inmigrantes tenemos en común. No me molesta. Sé que la gente trata lo mejor que puede. Igual que yo, ahora mismo, estoy haciendo lo mejor para hablar en español. Y sin duda, el español me está dando una patada. Así somos nosotros, la gente de Nueva York. Siempre hacemos todo lo que podamos. Wake up with you on my mind.
La política le ha obligado a aparcar su actividad como rapero. Este tema que escucháis es de 2015 y en él rinde un homenaje al chapatí, que es el pan tradicional de su Uganda natal. Nació allí en el 91, pero creció en Nueva York. Es musulmán y un candidato con una clara apuesta por las políticas sociales. Todo un fantasma para el establishment norteamericano.
Muchos dicen, socialista, entonces va a ser como Nicolás Maduro. ¿Es usted como un Nicolás Maduro?
No. Nicolás Maduro is a dictator. It is an experience of a dictatorship for Venezuelans.
Se ha tenido que enfrentar a prejuicios como este, pero también a la campaña islamófoba de sus oponentes, incluido su rival directo a la alcaldía, el exgobernador Andrew Cuomo.
What is your problem with condemning terrorism?
Le han llegado a sacar una foto con un imán al que le llegaron a vincular sin pruebas con los atentados de 1993 contra el World Trade Center.
That's because of the fact of my faith and because I'm on the precipice of winning this election.
Mamdani es consciente de que es objeto de ataques por su fe. A pesar de todo, encabeza las encuestas de cara a las elecciones locales del próximo martes 4 de noviembre. Hoy os presentamos al nuevo fenómeno de la política norteamericana. Este es otro de sus éxitos como rapero bajo el alias de Mr. Cardamom. El vídeo de este tema, Nani, en el que rinde un homenaje irónico a su abuela, que es una extrabajadora social y referente de una ONG de la India, es uno de sus últimos hits en YouTube y lo podéis ver ya en la web del programa. Vamos a conocer algo más de esta figura emergente de la política norteamericana con la ayuda de nuestra compañera Alba Asenjo, que está allí en Estados Unidos siguiendo la campaña de Mamdani. Hola Alba, ¿cómo estás?
Hola Pablo, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Bueno, pues encantados de saludarte. Bienvenida a Punto de Fuga. Cuéntanos, Alba, ¿quién es exactamente y de dónde viene este Zoran Mamdani, quizás futuro alcalde de Nueva York?
Mira, Mamdani es un joven de 34 años, socialista, demócrata, inmigrante, musulmán, completamente desconocido hasta hace unos meses y muy odiado por Donald Trump. Y aún así va a convertirse en el próximo alcalde de Nueva York, o al menos eso es lo que apuntan las encuestas que estamos viendo más recientemente, ¿no? Él es una persona que ha recibido muchísimos ataques xenófobos porque hasta hace relativamente poco no era ciudadano estadounidense porque nació en Uganda de padres indios y no fue hasta que él tenía 7 años cuando vinieron a vivir a los Estados Unidos, ¿no? Y desde entonces sí que ha vivido en Nueva York. Él estudió el instituto en el Bronx, luego estudió la carrera de estudios africanos en la Universidad de Maine, bueno, al norte de Boston. Y él después ha compatibilizado un poco su experiencia entre el activismo y la política. Él fundó una organización de apoyo al pueblo palestino y en 2020 fue cuando entró a formar parte de la Asamblea de Nueva York, que es el congreso estatal, por así decirle, del estado de Nueva York, ¿no? Y ahí fue un poco donde empezó a dar forma a sus ideas políticas, que a día de hoy lo han llevado a presentarse a la alcaldía de Nueva York y que bueno, probablemente se la den en unos días.
Alba, ¿cuál es el proyecto de Mamdani para Nueva York? ¿Qué propone?
A ver, las propuestas de Mamdani son... bueno, algo que se ha distorsionado muchísimo a lo largo de los últimos meses desde que ganó las primarias, ¿no? Aquí poco menos que se tildan de comunistas y de trotskistas, mientras que en España serían, bueno, simple y llanamente de izquierdas, ¿no? O sea, Mamdani habla de que la sanidad y la educación deberían ser públicas y gratuitas, y en concreto propone que los menores de 5 años tengan la sanidad gratis y que las guarderías tampoco las tengan que pagar. Y luego tiene dos propuestas estrella que son de las que más se está hablando, ¿no? Por un lado, propone congelar lo que en Nueva York se conoce como alquileres estabilizados, que son aproximadamente 1 millón de viviendas en las que los propietarios no pueden subir el precio lo que les apetezca, y además hay cierto control contra los desahucios, ¿no? Entonces, esta propuesta de congelar los alquileres es algo que ya se ha hecho en Nueva York con Bill de Blasio, por ejemplo. No es tan revolucionario como parece, y desde luego que no implica regular el alquiler en general ni congelar tampoco los precios del alquiler en toda la ciudad, ¿no? Como quizás sabrás, o sea, el precio del alquiler es una locura en Nueva York, ¿no? O sea, la media que se paga para un piso de dos habitaciones es de $3,200 y esto sube si te vas a barrios como Manhattan, donde se va a los 4,500, o a Brooklyn, ¿no?, donde está en 3,700, en estos dos casos solo para un piso de una habitación. Entonces, por esto es por lo que Mamdani ve que es imprescindible entrar en el tema de la vivienda, ¿no? También propone construir 200.000 viviendas a lo largo de los próximos 10 años, y luego su otra propuesta estrella es crear supermercados de titularidad municipal que permitan que los neoyorquinos compren alimentos a precios más bajos de los que adquieren actualmente, ¿no? Es algo que es solo un piloto, o sea, que se trataría de crear uno de estos supermercados en cada barrio y ver un poco cómo va. Pero desde luego que bueno, habrá que ver qué es lo que puede hacer Mamdani de todo esto, especialmente con la fuerte oposición que ya estamos viendo que va a tener por parte del gobierno federal.
Bueno, y del establishment en general, porque ya hemos escuchado cómo le han intentado identificar con Nicolás Maduro, sin ir más lejos, por sus políticas progresistas. Oye, Alba, una curiosidad. ¿Qué dice Trump de este político demócrata?
Bueno, por lo mucho que habla de él, a Trump parece que le preocupa el proyecto de Mamdani, ¿no? Ha dicho que si gana va a ser un desastre, ha dicho que es un comunista, ha dicho que va a enviar a las tropas a la ciudad, que es algo que, por cierto, todavía no ha pasado porque el alcalde actual es amigo de Trump y Trump lo acaba de librar de ir a juicio porque estaba acusado por corrupción. Y Trump tampoco se lleva mal con la gobernadora del estado, ¿no? Que es algo que sí que pasa en otro estado a los que ha enviado a la Guardia Nacional. También ha dicho que si gana va a recortar la financiación federal para la ciudad porque no le apetece gastar dinero en una ciudad que aprueba políticas comunistas, ¿no? Pero incluso ataques más fuertes han llegado de su círculo, ¿no? Por ejemplo, su hijo Donald Jr. dijo en Twitter: soy lo suficientemente mayor para recordar cuando los neoyorquinos estaban sufriendo por el 11S en vez de votar por él, ¿no? Como si hubiese alguna relación entre los atentados terroristas del 11 de septiembre y un posible alcalde musulmán, ¿no? Y este mismo círculo también ha insistido mucho en que le quiten la nacionalidad y en que lo deporten. Pero bueno, lo cierto es que, por lo que dicen las encuestas, Trump va a tener que lidiar con él, porque ahora mismo le dan entre 11 y 24 puntos de ventaja a Mamdani. Así que todo apunta a que lo más probable es que gane las elecciones y tengamos que ver en vivo y en directo esta reacción de Trump.
Alba Senjo, muchas gracias. Federico Steinberg es profesor de Universidad de Georgetown e investigador del Real Instituto Elcano. Nos va a ayudar a entender el éxito de Mamdani. Hola, Federico, gracias por acompañarnos.
Es un placer estar con vosotros desde Washington.
¿Qué teclas crees que ha sabido tocar este candidato para despertar esta expectación?
Sí, a ver, Mamdani es un político inusual, pero estamos en una época de políticos inusuales. Es un político, como habéis comentado, joven, 33 años, con un discurso, digamos, bastante radical hacia la izquierda en términos económicos, y que ha centrado su campaña básicamente en hablar de un tema, que es lo que llaman aquí la crisis de affordability, o sea, los altos precios del alquiler en Nueva York, de la comida, de los restaurantes. Es decir, Nueva York es una ciudad carísima que hace que incluso gente que tiene sueldos pues bastante razonables pues no pueda llegar a fin de mes. Nueva York es una ciudad, por otro lado, en la cual los demócratas siempre han ganado, pero siempre han tenido perfiles, digamos, muy centrados, ¿no? El propio alcalde Cuomo, pero digamos, en general, esta idea de la tercera vía de Tony Blair, de Hillary Clinton, es decir, demócratas de centro-izquierda, pero más bien de centro, que compran el discurso, llamémoslo neoliberal, con mucha influencia de Wall Street, etcétera, ¿no? Entonces, Mandami aparece en un momento de alta polarización del país, donde tenemos a Trump en la extrema derecha y donde mucha gente dice que hay que confrontar a la extrema derecha con la extrema izquierda, ¿no? Y que se ha centrado en estos temas de control de precios, bajar el precio de la comida, que son muy populares en muchos votantes de Nueva York, que estaban un poco cansados de seguir eligiendo a demócratas moderados que no resolvían ese tipo de problemas de accesibilidad y materiales, que son muy parecidos a los que hay en las ciudades españolas de precio de la vivienda, por ejemplo. O sea, que este es un tema bastante global sobre qué hacer ante la concentración de riqueza y el aumento del precio de los alquileres.
Claro, además de las promesas, están los mensajes y las herramientas que los candidatos utilizan para canalizarlos. Federico, ¿percibes alguna novedad en este sentido en Mandani?
Sí, absolutamente. Él está utilizando un lenguaje muy desenfadado, muy directo, está utilizando las redes sociales, está entrando al choque, no está mostrándose como un tecnócrata. Y además eso, bueno, está poniendo de manifiesto que los votantes quieren tal vez algo diferente, y igual que la base MAGA de Trump adora esa manera de comunicación, pues Mandami parece haber encontrado una base de apoyos. Veremos si se confirma en las elecciones de principios de noviembre y gana la alcaldía. Y además yo creo que va a ser muy importante, si gana y su gestión es razonablemente buena en estos temas, entonces eso va a tener un impacto en el Partido Demócrata en general, porque el Partido Demócrata está discutiendo si debe irse a la extrema izquierda o si debe irse más al centro para lidiar con Trump, ¿no? Y ahí justamente esas acusaciones que le hacen Trump y los republicanos de que es un comunista peligroso, pues habrá que ver si gobierna y ejerce y hace políticas de redistribución y de cierto control de precios y no se acaba el mundo, digámoslo así, pues si eso le da un tirón a figuras de los demócratas como Ocasio-Cortez o, bueno, Bernie Sanders ya está muy mayor, ¿no? Pero ese ala más a la izquierda, lo cual llevaría a polarización extrema en los dos lados, ¿no? Y a ver qué resulta de eso.
Claro, pero ¿qué significa ser de extrema izquierda en Estados Unidos?
Bueno, en general, ser de extrema izquierda en Estados Unidos siempre significa ser de socialdemócrata en Europa, ¿no? Efectivamente, tienes razón en que, de algún modo, lo que está planteando Mandami es una socialdemocracia a la europea, es decir, pues cierto estado del bienestar, ciertos apoyos públicos a la vivienda, sanidad más barata, o bueno, no se atreve a hablar de sanidad pública universal porque está hablando de la ciudad de Nueva York solamente, ¿no? Pero de algún modo, efectivamente, en esas estamos. Lo que pasa es que sí es cierto que hay dos temas muy calientes, que son la vivienda y el precio de los alimentos, donde él está hablando directamente de control de precios, ¿no? Que es así, que es una medida que incluso en el debate europeo está más escorada hacia la izquierda que en el centro, ¿no? Manhattan es un lugar donde no hay suelo, evidentemente, es decir, que no es una cuestión de aumentar la oferta, ¿no? Entonces hay una discusión ahí sobre redistribución, porque hay muchísimo dinero y hay mucha gente muy rica. Está esta discusión sobre el impuesto a los superricos, que en Estados Unidos tiene mucho más sentido que en otros países como España, porque hay mucha más gente que tiene mucha más riqueza, ¿no? Especialmente vinculada al sector tecnológico y financiero. Entonces, bueno, vamos a ver cómo resulta en esta medida.
Federico Steinberg, gracias.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Bueno, toda la música que estáis escuchando hoy en el programa es de él, es de Zoran Mandani, alias Mr. Cardamom, que es como se hace llamar cuando rapea. Y hablando de las herramientas que utiliza para difundir su mensaje, su imagen amable frente a la hostilidad, el cabreo y el enfado que destila Trump, es la gastronomía. Y de eso, claro, nos va a hablar el experto de la SER, que es Carlos Cano.
Soran Mamdani quiere congelar el precio de los alquileres y que sea gratis coger el autobús.
La vida en esta ciudad es carísima, sobre todo para los latinos.
Pero antes de ponerse a hablar de propuestas, demostró una gran habilidad captando la atención de sus electores.
Nadie sabe pronunciar mi apellido. Es Mamdani, pero a cada rato me dicen Mundari, Mumnari. Y esto es algo que muchos inmigrantes
tienen. Y sí, tiene carisma, pero también le encanta la comida y no deja de demostrarlo.
My mother taking all of us to Peking Duck House.
Hablando de sus restaurantes preferidos de Chinatown.
And it's called halal flation.
O disfrazándose de reportero para analizar el precio de la comida callejera, sobre todo cuando es halal.
How much does a plate of halal cost right now from this truck?
$10.
En el vídeo habla de la halalflación y a continuación le pega un mordisco a un kebab y se pone a hablar con los cocineros. Pero uno de los momentos más virales de la campaña de este joven político socialista y musulmán que apoya la huelga de trabajadores de Starbucks fue una foto tomada en el metro de Nueva York a punto de hincarle el diente a un burrito con el que iba a romper el ayuno del Ramadán. Una foto por la que recibió muchas críticas y que nos sirvió para descubrir su dominio del arte del troleo.
Hey everyone, it's been more than 12 hours since Burrito Gate, and I just want to say, I hear you, I see you, and if you're a burrito on the Q train, I eat you.
Han pasado unas horas desde el Burrito Gate y solo quería deciros que os leo, os escucho y si fuerais un burrito, os comería.
Hay una generación que ya utiliza como buscador de noticias TikTok directamente o las redes sociales y si no estás en ese espacio, al final yo creo que desapareces como opción política para un montón de gente. Además llega un momento en el que al algoritmo ya no le vale con que comuniques de una manera tan institucional, digamos, sino que premia que hagas cosas más llamativas, la comida, los trucos de maquillaje y también los viajes.
La periodista Marina Lobo, que coordina los guiones de Hora 20 y Pico y participa en la tertulia de cómicos de La Vivir, cree que lo de ver a políticos cocinando o hablando de comida va a ser cada vez más habitual, algo que suscribe también el politólogo Pablo Simón.
El candidato cada vez pesa más respecto a lo que pesan las ideas. Y esto hace que este tipo de mensajes no se vean como algo político, sino como algo que hasta cierto punto construye un afecto positivo hacia la persona, ¿no? Y esto, claro, evidentemente tiene la capacidad de atraerse a votantes de una manera mucho más transversal.
Según The New York Times, Soran Mamdani ha construido su campaña alrededor de la comida, algo que a los madrileños puede resultarles familiar por Manuela Carmena y su política de las magdalenas.
En la cadena SER, punto de fuga.
Par 10 voix contre une. Accepter et faciliter dans toute la mesure de ses moyens les actions de secours faites en faveur de la population du territoire palestinien occupé.
Israel sigue ignorando fallos como este del miércoles de la Corte Internacional de Justicia, recordando al gobierno de Netanyahu que como potencia ocupante debe facilitar la entrada de ayuda humanitaria en la franja. Justo estos días, representantes de la comunidad judía global han firmado el primer llamamiento conjunto para que no se detenga la presión sobre Israel y se evite que se rompa el alto el fuego. Hay figuras destacadísimas en esa carta, como la escritora Naomi Klein o nuestro invitado, que formó parte de las negociaciones de paz de Israel con los palestinos en los años 90. Es Daniel Levy. Daniel, gracias por acompañarnos.
It's a pleasure. Thank you for talking with me.
Es un placer, gracias por hablar conmigo.
¿Qué has visto exactamente en estos primeros días de tregua en Gaza que te ha llevado a firmar esa carta, Daniel?
What we saw, first of all, was the fact that the plan itself is not a plan.
Lo que hemos visto, en primer lugar, ha sido el hecho de que el plan en sí no es un plan. No menciona Cisjordania, no tiene un horizonte político real, no tiene un calendario. Pero lo más importante es que se le olvida una palabra crucial, que es la rendición de cuentas. Y también estamos viendo sobre el terreno que es un acuerdo frágil. Las expectativas de que se pueda abordar realmente los temas clave subyacentes son bajas porque nadie quiere que se repita lo de los dos últimos años. Nadie quiere que se repita lo del 7 de octubre, o al menos eso espero. Pero lo que nos preocupa es que la gente piense que si volvemos al 6 de octubre de 2023, las cosas irán bien, y eso no es así.
Could not be more against our notion of what it means
Fue precisamente esa actitud negligente de permitir que la ocupación y el apartheid continuaran indefinidamente lo que nos ha traído hasta aquí y todo lo que ha sucedido en estos dos años. Israel insiste en que está haciendo todo en nombre del pueblo judío y por nosotros, pero en realidad no puede ir más en contra de nuestra idea de lo que significa respetar la tradición judía y su historia, de nuestra tradición universal, de lo que es tratar a los demás y vivir en paz con el resto del mundo. Con Netanyahu, todo eso necesita un replanteamiento fundamental. Así que pensamos que en lugar de decir, está bien, ya no hay problema, podemos volver a hacer las cosas como de costumbre, este es el momento de pedir a los países que no se rindan. Hay muchos que quieren que quienes se han movilizado en las calles y han demostrado que este asunto les importa, ya pueden irse a casa porque todo se ha acabado. Pero nosotros pedimos que no lo hagan. Solo si mantenemos la presión sobre Israel, tendremos alguna posibilidad de pasar de la situación actual de caos e inestabilidad a una paz real.
Claro, lo que ocurre es que la presión ejercida hasta ahora solo ha conseguido forzar este frágil alto el fuego. Daniel, ¿tú crees que debería aumentarse esa presión y de qué manera?
Bueno, yo creo que aunque todo el mundo diga y reconozca que el alto el fuego es importante y que ha parado la matanza de un gran número de personas a diario, además de la destrucción, el desplazamiento, la inanición, hay que destacar que eso ha sido posible no solo por Trump. Una de las razones por las que el gobierno de Netanyahu se ha visto forzado a hacerlo es porque estaba viendo que los aliados de Israel, ante la presión pública, estaban empezando a considerar la posibilidad de tomar medidas más serias contra la nación. Algunos tomaron medidas serias y creo que el gobierno español lideró a Europa en muchos sentidos y lideró a otros al decir que vamos a cumplir con el derecho internacional, que vamos a hacer estas cosas. Otros secundaron esa postura y propusieron revisar la relación comercial. Eso es algo importante. Sin embargo, el gobierno israelí espera que todo esto desaparezca y que pueda continuar quedándose en la mitad de Gaza sin dejar de impedir que llegue la ayuda y continuando con la destrucción en Cisjordania, donde la agresión no ha cesado ni un momento. Van a mirar a su alrededor y van a ver si pueden salirse con la suya. Si la respuesta es sí, las cosas empeorarán y no habrá seguridad para los israelíes y los palestinos. Y lo que nosotros estamos diciendo específicamente es que hay que seguir haciendo lo que el derecho internacional nos dice que hagamos. Es decir, si hay una sentencia de la Corte Internacional de Justicia que dice que no puedes ser cómplice de las ilegalidades de la ocupación, pues no se puede ser cómplice, no es complicado. Hay que ver el comercio de armas o el comercio normal con esos asentamientos o las entidades y empresas que participan de la ocupación ilegal. Hay que respetar y acatar las decisiones de la Corte Penal Internacional. Hay que garantizar que el bloqueo de Gaza no vuelva a ser lo que era durante 16 años. Y como pueblo judío, debemos dejar de permitir el falso uso de la acusación de antisemitismo. El antisemitismo es grave y si lo usas con ligereza en política, se puede convertir en un riesgo para el pueblo judío.
Usted firma esta carta junto a otras destacadísimas figuras, lo decíamos, de la comunidad judía internacional como Naomi Klein, pero ¿cuál es su opinión sobre la comunidad judía dentro de Israel?
Pablo, there is something of a division.
Pablo, hay una especie de división entre la comunidad judía dentro de Israel y la que está fuera de Israel. Especialmente si nos focalizamos en los jóvenes, donde la tendencia ha sido ser más extremista dentro de Israel, y los que se enfurecen fuera porque esto se está haciendo en nuestro nombre. En parte se puede comprender que los judíos israelíes viven en una situación de conflicto, viven en una cámara de resonancia mediática que ha fabricado el consentimiento al genocidio. Ellos o sus amigos servirán con frecuencia al ejército. Y cuando estás allí, en Israel, es más difícil dar un paso atrás y reclamar sobre lo que se está haciendo. Yo puedo cuestionar lo que me dicen mis propios medios de comunicación, pero es más difícil cuando estás en el fragor de un conflicto. Espero que a medida que las cosas se calmen, la gente pueda quitarse esos miedos y cuestionar lo que les dicen. Que piensen, Dios mío, ¿se hizo esto en mi nombre? Muchos de los que estamos fuera seguimos teniendo familia y amigos allí y esperamos poder ayudar a organizar esta reflexión.
This is not who we are. Our values are not to say that when in the Jewish religion we say that when a life is lost, a world is lost, that doesn't apply.
Esperamos poder ayudar al menos a fomentar una conversación diferente dentro de Israel, pero también somos realistas y lo que estamos diciendo al mundo exterior es que eso será más difícil si los israelíes pueden salirse con la suya sin que haya rendición de cuentas o impunidad. De esta forma haremos más difícil ese despertar de la sociedad israelí mientras piensen que todo esto está bien, que países como Alemania o Gran Bretaña están a nuestro lado y lo entienden. Pero tenemos que cambiar eso.
Según tu experiencia como negociador, Daniel, ¿qué opinas de la forma en la que Netanyahu y su gobierno han manejado esta guerra durante estos dos últimos años?
Sinceramente, creo que se puede dividir la respuesta a esa pregunta en dos. Si se entiende que la intención de Netanyahu era mantener la guerra el mayor tiempo posible, mantener su coalición extremista en pie, tratar de asegurarse de que tenía libertad de acción para hacerlo, quizás intentar hacer algo sin precedentes en términos de eliminar la cuestión palestina de la agenda, e incluso sacar a los palestinos de nuevo de sus tierras, imponiendo algún tipo de dominación y hegemonía en la región, pues Netanyahu lo ha hecho increíblemente bien. Pero si analizamos lo ocurrido desde un ángulo diferente, sobre la legalidad y la moralidad de lo ocurrido, sobre si funcionaría o no, la respuesta sería otra. Las encuestas estadounidenses muestran que la mayoría de los votantes norteamericanos no están de acuerdo con la política del país con respecto a Israel, situada en una región en la que está haciendo que sus vecinos se enfaden cada vez más, no porque sean antisemitas, sino por lo que está haciendo Israel. Si lo vemos desde todo ese ángulo, concluiremos que ha sido un desastre absoluto. Pero debemos recordar que él también tiene sus intereses personales en este país. Netanyahu tiene que comparecer ante un tribunal, tiene que enfrentarse a un juicio por el que le piden cárcel, aunque él quiere mantener su carrera política. Pero sería un error pensar que se trata solo de Netanyahu. Por desgracia, esta es una sociedad que admite la impunidad y el extremismo. Y no solo Netanyahu y su gobierno, también la oposición, que esta semana votó a favor de la anexión de parte de Cisjordania. Gran parte de la oposición sionista votó a favor, y en esto debo ser claro.
Daniel Levy, muchísimas gracias por acompañarnos.
Thank you so much, Pablo.
Pues hasta aquí el capítulo de este domingo. Ya sabéis que os seguimos acompañando el resto de la semana en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos arroba punto de fuga. Y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis este y el resto de capítulos de Punto de Fuga para escuchar y para compartir con quien queráis. Sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el domingo que viene. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Oh, 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 oh